las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Padres y abuelos, hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hacia San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron en un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema.
Festejar el quinto centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente, y ahí está el huevo, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema.
Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo, victorean a los chorros que otra vez se llevan todo. ¿Quién se quedó con el dinero que gasté? Pegando estampillas en mi libreta de ahorro. ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado en un balcón, en un sillón con bombero, mirando cómo todo se quema. El campo necesita para que le quede. 200 mil millones de agroquímicos venenosos. Hay quienes envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come, y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así se ve el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema.
La máquina, el búmetro al rojo, y vino esta guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos.
Hoy 20 de noviembre, este duro 2020. Viví 300 años, pero cumplo 69. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con las voces del argentino León Gieco y el gran compositor e intérprete mexicano Jaime López, que nos presentan este tema titulado Todo se quema, para poner en marcha la maquinaria del Expreso de las 10. Esta es una canción que nos recomendó nuestro amigo y radioescucha Gerardo Ramírez, a quien mandamos un saludo. Y es que el burnout, o síndrome de estar quemado, es un trastorno mental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ocasionado por el desgaste profesional. Y con la llegada de la pandemia del COVID-19, las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en nuestra vida, haciendo desde luego más eficientes los procesos en el trabajo y permitiendo un intercambio constante de información, pero también han generado un fenómeno conocido como tecnoestrés, el cual puede producir problemas para dormir, dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, irritabilidad, entre otros. Así que te invitamos a reflexionar en torno a este tema en el marco del Día Mundial para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez, con un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Tecnoestrés, tecnofobia, tecnofatiga y tecnoadicción son los nuevos riesgos psicosociales para la salud de los trabajadores, según se desprende del informe Influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación sobre la salud de los trabajadores, en el que se explica que el tecnoestrés es un problema de adaptación debido a la falta de habilidad de un individuo para manejar las nuevas tecnologías de la información de una manera saludable, que puede tener efectos negativos directos o indirectos sobre las actitudes, pensamientos y conductas del trabajador y ocasionar alteraciones y disfunciones en cualquier sistema fisiológico del individuo. Existen diferentes tipos o formas de tecnoestrés, entre las que destacan la tecnofobia o tecnoansiedad. Esto es la aparición de ansiedad y malestar en el trabajador cuando tiene que utilizar alguna tecnología de la información y la comunicación para el desarrollo de su trabajo. La tecnofatiga, cansancio y fatiga psicológica o cognitiva por la exposición continua a la tecnología informática, y la tecnoadicción, necesidad incontrolable de utilizar estas tecnologías que lleva a comportamientos obsesivo-compulsivos. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y no podía faltar en el Expreso de las 10 el doctor Manuel Pando, impulsor de la salud ocupacional en nuestro estado. ¡Comenzamos!
Y justamente como punto de partida vamos a escuchar al doctor Manuel Pando, incansable promotor de la salud ocupacional en el trabajo y presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional, quien nos ayuda a entender el concepto de tecnoestrés.
El Expreso de las 10.
¿Por qué es importante celebrar esta fecha en particular relacionada con la seguridad en el trabajo, con la salud ocupacional?
Mira, es una fecha histórica importante. Desde el 96 se había elegido por los sindicatos en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos por motivo de los riesgos de trabajo, que tratando de evitar de que haya más. Ahora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se dedica pues a prevenir o hacer campañas para prevención de accidentes en el trabajo, para prevenir las enfermedades laborales. En el 2021, este año, el lema ha sido anticiparse a las crisis, prepararse y responder.
Ustedes en Pienso en Latinoamérica van a realizar una serie de actividades para promover justamente la salud ocupacional. Y uno de los temas que se van a presentar tiene que ver con la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación sobre la salud de los trabajadores, con la participación del doctor Pedro Gilmonte, doctor en psicología.
Bueno, el doctor Pedro Gilmonte es un ícono dentro de lo que son los factores psicosociales en el trabajo. Tiene una obra muy extensa en libros. En este caso, los factores psicosociales han estado siendo dirigidos bastante a teletrabajo, pero sí, a partir de la pandemia, un crecimiento exponencial muy, muy fuerte en el teletrabajo. A muchísimos nos enviaron a hacer teletrabajo de un martes a un miércoles. El martes te presentaste, trabajaste y al salir te dijeron, mañana no venga, mañana hace teletrabajo. ¿Y eso cómo se hace? Y entonces tenías que enfrentar una serie de tecnologías. El caso más vívido aquí en México son los docentes, pero obviamente hay muchísimos otros trabajadores. Como me decía un día un alumno, dice, oye, es que teníamos profesores que no sabían prender el proyector y ahora están haciendo teletrabajo. Y entonces se enfrentan a algo de lo que Pedro sabe muy bien y nos va a hablar bastante, lo que se conoce como tecnoestrés. Un estrés que te viene del manejo de las plataformas, de los softwares con los que no estás acostumbrado y que te va a traer este tipo de estrés, junto con otro montón de estreses que da el teletrabajo.
O simplemente cuando hacemos una reunión de Zoom, pensemos en los maestros o estudiantes que también lo hacen diariamente. Y hay múltiples dificultades. Se cae la internet, hay problemas de conexión, alguien no abre el micrófono o no lo cierra, y esto genera dificultades en ocasiones.
Beneficios de poder trabajar en casa. El principal que tendría que mencionar definitivamente es el tiempo disponible que tenemos. En mi caso, estando en mi casa, con mi esposa, con mi hija. El otro beneficio que yo creo que también es importante, un ahorro en los traslados, el costo de la comida. Estoy convencido de que se va a aumentar la cantidad de empleados con teletrabajo, home office, porque incluso ya en algunas industrias ya existía, pero con esto se vio que se puede implementar, pero habría que definir muy bien los puntos desde un marco legal, el costo de la energía eléctrica que aumenta, el costo del internet que tiene que ser de una capacidad suficiente para poder trabajar videollamadas, para estar transfiriendo archivos. Desventajas obviamente también hay. En mi caso particular, el hecho de que estemos dos personas trabajando aquí prácticamente todos los días, pues tuvimos que adaptar los espacios para no estorbarnos, porque no es lo mismo trabajar un día desde la mesa del comedor a tener que estar todos los días. Sí se necesita un mueble que permite estar las 8 horas del día trabajando con una mayor comodidad. Otra molestia que se puede decir, al no estar en una oficina donde quizá el espacio está más aislado en cuanto a ruidos, en cuanto a personas, siempre pasa, no solo a mí, a muchas personas, que si estás en una llamada, en una teleconferencia, de fondo se escucha un perro, un camión, el ruido rutinario de la calle. Y pues no se puede aislar. El hecho de estar en tu casa, no puedes aislarte completamente, tratas de reducirlo, de amortiguarlo, pero al final de cuentas siempre termina afectando un poquito.
Agregale toda una gran cantidad de cosas, ¿sí? A ver, ¿cuántos mexicanos tienen la capacidad de tener un espacio específico para trabajar en su casa? Si vas a estar 8 horas trabajando, no es lo mismo estar en una silla de oficina que está diseñada ergonómicamente, etcétera, a tener que estar en la silla y en la mesa del comedor. La mesa del comedor está diseñada para estar un momento ahí, no para estar 8 horas. Entonces, ergonómicamente va a ser un problema. Las relaciones familiares se van a dificultar, porque entonces en el entorno en el que se está trabajando no se debe hacer ruido, no se debe de molestar. Pero si yo tengo hijos pequeños, ellos no saben mucho de eso. Y si tengo hijos más grandes, resulta que ellos también fueron enviados a teleestudiar. ¿Cuántas computadoras se supone que hay en la casa? Pero además, pues también mi esposa va a teletrabajar y los hijos van a tomar las clases en la computadora. Entonces, ¿cómo se distribuye esa computadora para que le sirva a todo mundo? Algunos estudios que hemos hecho en los últimos meses encontramos también que hay muchos trabajadores con el temor de quedar aislados. Ahora ya no me ven, ahora ya no saben de mí. Así no voy a crecer, así no me van a ascender. Entonces, hay esos temores. Tenemos el problema de liderazgo. Si ya de por sí tener un buen liderazgo en la empresa era difícil, porque no están bien formados, porque no los capacitamos, etcétera, ahora imagínate que la gente sepa hacer liderazgo a distancia. ¿Quién les ha enseñado eso? ¿Cuándo los capacitan? Nos fuimos a teletrabajar, pero los factores psicosociales vinieron con nosotros, no se quedaron allá encerrados.
Hemos preguntado a nuestros radioescuchas qué situaciones relacionadas con la tecnología en el trabajo te producen estrés y tengo algunos comentarios. Por ejemplo, Gerardo nos dice que falle la red, eso me vuelve loco realmente. Pero también nos dice el hecho de estar en plena conferencia o una entrevista y se vaya la internet es patético. Sandra nos comparte su experiencia. Como la ley de Murphy, cuando más te urge imprimir, la computadora o la impresora se confabulan y se traba. Siempre pasa. También un saludo para Sergio Martínez. Cuando llevas tiempo sin utilizar alguna app o programa y justo cuando lo haces viene el caudal de actualizaciones y pierdes un tiempo muy valioso justamente cuando más te urge. Y Lupinson me dice, siempre se me olvidan las claves para entrar a sitios o plataformas. Pues seguramente te ha pasado algo de esto, situaciones relacionadas con la tecnología en el trabajo que producen estrés. Sigamos escuchando al doctor Manuel Pando, presidente de Pienso en Latinoamérica.
El Expreso de las 10.
¿Qué factores pueden generar estrés relacionado con la tecnología?
Al no tener un buen manejo de la tecnología, no queda claro tampoco las reglas de productividad, de supervisión. Hay muchos teletrabajadores que se les ha enviado a hacer el teletrabajo y están con cámara encendida todo el tiempo, toda la jornada. Porque esa necesidad de tener la cámara encendida si mi trabajo no lo amerita. Ese es un nivel de supervisión exagerado, la nueva ley lo prohíbe. Y como sabemos, hay software que te están contando hasta las tecleadas que das por hora, te lo suman al final de la jornada, cuántas veces te retiraste de la pantalla, cuánto tiempo. Entonces, cada ida por un café te lo están descontando del tiempo que has estado frente a pantalla. La falta de conexión con otras personas, quedo aislado. Cuando mucho tengo el contacto, que ojalá no lo tuviera, con mi jefe, sí, con mi supervisor. Y ya el contacto con los compañeros es muy ocasional y es cuando hay una junta. También la ley obliga a proporcionar todo el equipo necesario.
Es difícil manejar los grupos porque no podemos percibir a veces si los niños están aprendiendo o no. Aunque he tratado de verlos, de que mantengan su cámara prendida, también para yo saber si realmente están trabajando, si realmente están ahí, que no se me queden dormidos o algo, ¿no? Sí, es muchísimo más cansado. Normalmente es la expresión que yo he escuchado también entre mis compañeros, que tenemos que trabajar a veces tres veces más que lo que hacíamos en clases presenciales, porque no solo tenemos que planear los temas y preparar el material, enviar actividades para niños que están trabajando a distancia, o sea, elaborar guías de trabajo para los que no vas a ver en línea. Al mismo tiempo, tenemos que estar enfocados también, pues, en la casa, ¿no? En las necesidades de la familia, los que tenemos hijos en edad escolar, también, pues, estar al pendiente de que ellos también tomen sus clases.
En cuanto a la afectación a la salud mental, podríamos considerar que hay una fatiga, digamos, de la exposición a las tecnologías.
Sí, definitivamente. Es como no hay ese contacto, un compañero mío dice que sus clases son como las sesiones espiritistas. ¿Sí? Juan, ¿todavía nos acompañas? Pedro, ¿estás allí? Porque no sabemos quién dejó la computadora y se fue, o puso ahí la fotografía y nada más. ¿Sí? Y como se entiende que es medio agresivo pedir que las cámaras estén encendidas y realmente tú puedes estar viendo 30 pantallas que tienes ahí de tus alumnos y ni siquiera sabes realmente cuántos hay. Para un profesor es muy importante ver la retroalimentación. Sabemos si se están aburriendo con el rollo o sabemos si ya no entendieron nada, ¿no? Toda esa retroalimentación, la cara que pone cada quien cuando yo digo algo, la posición en la que están sentados, la actitud que toman ante una información, no lo tengo.
¿Ausencia de retroalimentación, que no te das cuenta de tu desempeño o tienes dudas al respecto, puede generar alguna afectación en tu autoestima, por ejemplo? Algo que tú ya tenías muy cimentado, muy claro en el sistema presencial, ahora te genera dudas acerca de si estás haciendo bien o no las cosas.
Sí, dudas que vienen acompañadas no solo de esa ausencia, sino del cambio en sí mismo. El cambio es ansiedades. Y este cambio son al menos tres tipos de ansiedades. La de la transformación es porque me han cambiado las cosas, ¿sí? Y entonces tengo ahora que actuar en un escenario diferente. Esto hace que yo pierda las habilidades que tenía. Yo a lo mejor hacía muchos gestos con las manos, con el cuerpo, mientras daba las clases, ya no lo puedo hacer. Con este desempeño y con la retroalimentación que yo tenía de las caras, etcétera, yo sabía si iba bien o si iba mal. Al no saber nada, entra la ansiedad paranoica. Quizás no lo estoy haciendo bien y voy a ser atacado. Se van a quejar de mí. Y entonces tenemos las tres ansiedades. Confusional, porque no sé qué va a pasar, cómo va a venir. La depresiva, por las habilidades que he tenido que perder. Y la paranoide, porque ante esta pérdida de habilidades soy vulnerable y puedo ser atacado.
Hoy estamos hablando de tecnoestrés en el Expreso de las 10. Y aquí tenemos a Café Tacuba con un tema titulado 0 y 1, haciendo alusión al sistema binario de las computadoras. Y fíjense que para conmemorar este Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Pienso en Latinoamérica ha preparado una serie de conferencias virtuales, por lo que conversamos con uno de los especialistas participantes, el doctor en psicología Pedro Gil Monte, quien desde Valencia, España, nos habla de su conferencia titulada Influencia de las tecnologías de la información y la comunicación sobre la salud de los trabajadores. Vamos a escucharlo.
El Expreso de las 10.
El estrés realmente es el estrés que deriva, o la ansiedad que deriva, o la fobia que deriva al tener que interactuar con la tecnología, ¿no? Por miedo, pues, desde a no controlar la tecnología, a sentirte incompetente, a percibir que otras personas pueden ser más eficaces que tú, y esto puede redundar en tu autoestima, en tu imagen personal o profesional, ¿no? Pero hay otros problemas, y que tienen que ver, pues, desde relaciones interpersonales hasta cargas de trabajo, hasta sentimientos de culpa, ¿no? Y no todas las personas son capaces de autogestionar su tiempo. Esto hace que, pues, a veces empecemos a trabajar y se nos hagan las tantas de la madrugada trabajando en un tema, las 4 o las 5 de la madrugada, con lo cual también los patrones de sueño acaban estando alterados. Eso también da lugar a problemas psicosomáticos, problemas de salud. Se altera, al final acaba alterándose el ritmo de sueño, como le ocurre a las personas que tienen turnos rodados, ¿no? Profesionales de enfermería, médicos, por ejemplo, ¿no? Bomberos, en fin, ¿no? Ese sería uno de los problemas que puede generar el teletrabajo.
¿Conoces a alguien que acostumbra a acumular información digital?
Sí, conozco a varias personas que se les satura como muchísimo el celular o la computadora.
¿Cómo te pones cuando no encuentras algo en tu computadora?
Me frustro y me enojo y quiero hasta romper la computadora.
Acumulo muchos documentos que pienso que después voy a utilizar y jamás los vuelvo a utilizar, pero están ahí saturando la computadora.
Sí, porque ponemos que se guarden en el escritorio para encontrarlos fácil, y ya cuando los estás buscando, pues de tantos ya no encuentras ninguno del que buscas. Ya cuando quiero buscar el que necesito, pues ya no está porque no sé ni qué nombre le puse. Pues me estreso mucho porque a veces lo pongo ahí para más rápido y pasa lo contrario. Pues que hay un desorden y ni siquiera sé lo que tengo, y la memoria pues está más saturada y más lenta la computadora.
Y aquí es donde es muy importante que los gobiernos y las organizaciones legislen de manera adecuada y ayuden a los trabajadores y trabajadoras a gestionar estos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que México recientemente ha puesto en marcha una ley, ¿no?, para regular el teletrabajo, y eso es importante, es un paso importante. Aquí en España también ha ocurrido, es decir, fue en el año pasado también cuando esta ley se puso en marcha. Es cierto que como son leyes nuevas, todavía no están rodadas, no están funcionando todavía como debería, tienen más lagunas o más ausencias, ¿no?, que presencias, pero es importante que estas normativas, estas leyes estén ahí para ayudar a que el teletrabajo sea algo positivo en lugar de un elemento laboral más que deteriore la salud de trabajadores y trabajadoras.
Hemos preguntado a nuestros radioescuchas qué situaciones relacionadas con la tecnología en el trabajo te producen estrés, y se ha comunicado Jesús, dice: en mi caso me estresa mucho que todo el mundo cree que estás a su disposición las 24 horas, los 7 días de la semana. Tienes que contestar en horas que no son de trabajo o te programan juntas sorpresa, y por hacer una cosa no terminas otra, te saturas de todas las actividades que de forma intempestiva te llegan y en horarios inusitados. Me pone de mal humor y me pesa, porque mi familia me ve y no me gusta que me vean cuando estoy de mal humor, nos dice Jesús. Min Mei también nos comparte su experiencia. Cuando no guardaste los cambios en el archivo que estuviste trabajando horas y horas, y de pronto se cierra el programa, o se va la luz, o falla el equipo, bueno, siempre se puede comenzar de nuevo. Pero así vamos aprendiendo, mediante nuestras pérdidas, nos dice Min Mei. Ya no se me olvida guardar constantemente la información. También Marco Antonio nos dice: pagar tantas plataformas nos estresa. Y ciertamente 300 por aquí, 200 por allá, parece que no es demasiado, pero una vez que te pones a hacer cuentas, se va una buena parte de tus ingresos en las diversas plataformas que tienes que pagar por entretenimiento o también por trabajo. Sigamos escuchando al doctor en psicología, Pedro Gil Monte.
El Expreso de las 10.
Uno de los aspectos que considera esta ley tiene que ver con el derecho a la desconexión en México.
Claro. Igual que los tiempos presenciales están regulados por ley. Y pues si una persona entra a trabajar a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, pues ese es su tiempo de trabajo, y fuera de ese tiempo es su tiempo personal. Pues el trabajo tiene que ser lo mismo, tiene que haber una regulación, porque es que si no la empresa, digamos que abusa de el tiempo que el trabajador está vendiéndole a la empresa, ¿no? Porque al final, a día de hoy, lo que hacemos es vender nuestro tiempo. Más allá de nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestros conocimientos, también vendemos nuestro tiempo a las empresas. Y obviamente eso tiene que estar regulado para que no existan abusos, porque si no, pues llegamos a situaciones, ¿no?, de disponibilidad completa y absoluta de trabajadores y trabajadoras por parte de las empresas, ¿no? Y claro, llega un momento en que eso es abusivo. Pero lo que ocurre con el mundo en el que estamos es que parece que las personas están accesibles, y al estar accesibles, pues yo puedo contactar con ellas, ¿no?, en cualquier momento. Y entonces, de ahí esa necesidad, que regule los tiempos en los cuales las empresas pueden recurrir a sus trabajadores y trabajadoras. Porque es que además está la situación perversa en la cual la empresa dice: bueno, mira, yo te voy a regalar un teléfono celular para que tú puedas trabajar y no tengas que utilizar tus recursos. Pero claro, eso es, como decimos en España, un caramelo envenenado. Porque como el teléfono es de la empresa, pues obviamente te puede llamar en cualquier momento. Como la laptop es de la empresa, pues también te puede en cualquier momento enviar correos electrónicos, ¿no? Y eso, claro, al final acaba pasando factura a las personas, porque en ningún momento desconectan. Llega un momento de situación de carga mental muy intensa, a horas también intempestivas, y con este fenómeno de la globalización, si hablamos de multinacionales, pues ya esto es una locura, ¿no? Entonces, de ahí esa importancia, primero, trabajar desde los aspectos normativos, con una regulación, unas leyes que regulen el acceso al tiempo de trabajo.
¿Alguna vez has perdido información digital?
Sí, muchas veces, cuando trabajo con programas como Word o Excel, no se me guardan los archivos. Pues uno tiene la idea de que cuando le das guardar a lo que estás haciendo, se guarda automáticamente, pero me ha pasado que le doy guardar, cierro el archivo y cuando lo quiero volver a abrir ya no está la información.
¿Cómo te sentiste en ese momento?
Ay, frustrada, porque tienes que volver a hacer toda la recolección de datos, todo el trabajo se tiene que volver a hacer y toma tiempo.
¿Te afectó de alguna manera?
Sí, porque te atrasa mucho en el trabajo que te estás haciendo. Entonces, sí, pierdes tiempo en volver a hacer lo que ya se supone que deberías tener respaldado.
Precisamente con las altas y bajas de electricidad, que suspende el servicio eléctrico.
¿Cómo te sentiste?
Pues estoy muy frustrado, porque tuvimos que volver a reconstruir otra vez, a retomar la misma información, y volver a ordenar, y volver a capturar, y volver a buscar.
Al principio de la conversación, usted mencionó algo que me llamó la atención, que es que en ocasiones el trabajador puede incluso tener sentimientos de culpa.
Claro, los seres humanos nos comprometemos con aquello que hacemos, y eso es importante. Cuando una persona trabaje, aunque sea un trabajador, las personas somos responsables, las personas nos comprometemos con aquello que hacemos. Y queremos que se nos reconozca un trabajo bien hecho. Y ese compromiso a veces nos lleva a cruzar líneas rojas. Esas líneas rojas es que yo me implico más de lo que debo, o no gestiono bien mis tiempos, Y cuando no doy la respuesta que yo pienso que esperan de mí, pues ahí es donde aparecen los sentimientos de culpa. Claro, la culpa lo que lleva es al remordimiento, y el remordimiento, la forma de erradicarlo es implicándome más en aquello que estoy haciendo porque yo pienso que es lo que esperan de mí. Entonces, en ese sentido, hay que educar a trabajadores y a trabajadoras, decir, una cosa son los tiempos de trabajo, es muy importante que usted en su tiempo de trabajo haga las cosas lo mejor posible, rinda, no pierda el tiempo, trabaje de manera correcta, pero luego tiene derecho a un tiempo de descanso y tiene que utilizar también esos tiempos de descanso porque eso es salud mental. Y si usted no tiene salud mental, luego en sus tiempos de trabajo no va a poder rendir de manera adecuada.
Estos son algunos de los comentarios del doctor en psicología Pedro Gil Monte, como parte de esta serie de conferencias virtuales que Pienso en Latinoamérica está realizando en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El tiempo para relajarte es cuando no tienes tiempo de ello. Jim Goodwin.
¡Conciencia! ¡Jamás la he tenido! ¡Jamás!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Muy bien!
Hoy estamos hablando de tecnoestrés en el trabajo y vamos a escuchar al Cuarteto de Nos con Contrapunto para Humano y Computadora.
La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón.
Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre.
Con sed y pasando hambre, y yo qué tengo que ver, si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimiento.
La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones laborales ha favorecido su productividad, eficiencia de los procesos y rentabilidad, así como la mejora de los procesos de coordinación y comunicación organizacional, dotando de mayor flexibilidad en la actividad laboral de las personas. Por ello, es importante fomentar su desarrollo. No obstante, también hay que ser consciente de los inconvenientes de estas, en especial aquellos que se derivan de los nuevos riesgos psicosociales que introducen y sus consecuencias para la salud de los trabajadores.
Hoy estamos hablando acerca de tecnoestrés en el marco del Día Mundial para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tengo algunos comentarios de nuestros radioescuchas a quienes les hemos preguntado qué situaciones con el uso de la tecnología en el trabajo les generan estrés. Iván, por ejemplo, nos dice, improvisar una oficina en casa sin la silla adecuada o el escritorio adecuado es verdaderamente un cansancio. Si falla ya la internet, pues entonces entro en pánico. Y efectivamente, si no tienes una silla adecuada con las condiciones ergonómicas, al rato tienes dolor de espalda, te sale joroba, en fin, hay una gran incomodidad constante. Adrián, la cantidad inmensa de formatos que hay que saber manejar en foto, video, documentos para las convocatorias, cada vez es más complejo y uno tiene que ser especialista y saber de todo, edición de fotografía y videos, formatos, en fin. También nos dice León Felipe, recuerda que las impresoras huelen el miedo, si lo demuestras, no imprimirá. Algunas experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas. Y como te decía, hoy estamos en vivo hablando acerca de tecnoestrés en el marco del Día Mundial para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Vale la pena reflexionar acerca de esto al que dedicamos tanto tiempo y tanta de nuestra energía y talento. Y sigamos con esta entrevista que realizamos hasta Valencia, España, con el doctor en psicología Pedro Gil Monte. Y acerca del equilibrio entre el trabajo y la familia, un clima organizacional favorable debe considerar este aspecto.
Por supuesto, sí.
Sin embargo, a pesar de que puedas estar en el mismo espacio, en este caso en tu casa, llega un momento en el que no estás conviviendo, justamente claro, por esta intromisión claro, de los aspectos laborales.
Claro, por eso es importante el enseñar también a los trabajadores y trabajadoras a que gestionen sus tiempos de trabajo y sus tiempos de no trabajo, con el fin de dar espacio y tiempo a ambas facetas de la vida, ¿no? A la laboral y a la no laboral. Y de ahí decía que la importancia, por una parte, de la normativa para que las empresas no abusen de los tiempos laborales, no abusen de sus trabajadores y trabajadoras, pero también programas, digamos, de formación, de entrenamiento de trabajadores y trabajadoras para que aprendan a desconectar de los tiempos de trabajo, ¿no? En ocasiones también hay que decirle a las personas que cuando se recibe un WhatsApp no quiere decir que yo tenga que responder inmediatamente. Y dado que esto está vinculado al mundo laboral, es la empresa la que tiene que ser responsable de implantar estos programas, ¿no? de formación de sus empleados.
Ahora, en aspectos relacionados con la salud mental, esto requiere mucho tiempo frente a la pantalla, tiempos de concentración mayor, y esto genera también una fatiga tal claro, vez diferente al sistema presencial.
Conlleva, pues, por una parte, a nivel de lo que son salud o estabilidad emocional, pues tenemos esto, ¿no? El exceso de carga mental. Luego tenemos también la soledad, ¿no? Es decir, yo estoy en mi despacho horas y horas y yo lo estoy sufriendo. Yo soy profesor en la universidad y estoy sufriendo. A pesar de que yo intento que mis clases sean interactivas y les lanzo preguntas a los estudiantes, pero es cierto que a veces le lanza uno la pregunta, ve que la persona está conectada, pero realmente no está. O sea, se ha levantado, se ha marchado y al final, cuando alguien pregunta, pues hay alguien ahí porque tengo la sensación de que estoy solo en el ciberespacio, ¿no? Y que nadie habla conmigo, ¿no? Y esa sensación, a veces también ese retraso que hay entre el feedback que recibimos, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Por no hablar también de los nuevos problemas que han surgido en relación a la imagen. Una de las cosas que comentaban es que las personas empiezan a cuestionarse su autoestima, ¿no? Vinculado a la imagen, ¿no? Claro, cuando estamos hablando con otras personas, realmente nosotros no nos vemos, vemos la cara de los demás. Pero cuando estamos frente a la pantalla, pues está la ventanita esa pequeña, que siempre está por algún ángulo de la pantalla, y también nos vemos, ¿no? Entonces eso también parece que produce cierta fatiga, han hecho estudios, en el sentido de que también empezamos a cuestionar nuestra imagen, eso afecta a nuestra autoestima. Se han incrementado las demandas de cirugías estética, ¿no? Porque, claro, yo antes no me veía la nariz, pero así me la veo y quiero retocarme la nariz, ¿no? Entonces la gente empieza a estar descontenta con su imagen y bueno, son todos los problemas, ¿no? También añadidos a esto del teletrabajo.
Pues, ¿qué les parece? Nuevas preocupaciones, nuevas realidades. Se ha comunicado Miguel Ángel también y nos dice, a mí me estresa mucho que se actualice el Windows porque tarda muchísimo y justamente cuando más te urge. También Silvia nos dice, la privacidad es negociada y le seguimos dando acepto a los términos y condiciones que nos plantean las plataformas sin leer los detalles. Ahí ve un potencial efecto contraproducente. Aguas, nos dice nuestra radioescucha Silvia. Y como recordarán, el músico argentino Luis Pesetti estuvo presente en la última edición del Festival Papirolas, organizado por la FIL aquí en la Universidad de Guadalajara. Hemos retomado parte de su conferencia donde nos habla de su propia experiencia de tecnoestrés.
El Expreso de las 10.
Ustedes saben, yo hago teatro, visito escuelas como autor, ya menos de eso, pero sobre todo hago mucho teatro. Argentina, México, Colombia. Cuando empezó esta situación de tener que transmitir por streaming, o tener que actuar por Zoom, yo tenía mucha experiencia, en mi caso, de haber hecho radio 12 años en Radio UNAM y de haber hecho televisión. Eso jugó bastante a mi favor. Así todo, el primer show que hice por streaming fue horrible la sensación. Imagínense, yo tengo años y años de escenario, pero años de escenario. Tengo miles y miles y miles, y así todo. Y tengo horas de radio, las que imaginen en 12 años. O sea, en 12 años entre México y Argentina hice radio en los dos países. O sea, tengo mucha experiencia de hablar para un micrófono y para una platea que uno no ve, como es la radio. Y así todo, con ese entrenamiento y todo, el día que hice mi primer show por streaming, sentía, pues, como un vértigo de vacío espantoso. Para empezar, cuando tú levantas la cara en el Zoom, lo que ves es la sala de tu casa o tu cuarto. Eso confunde mucho, es muy raro. Cuando después de 4 o 5 meses de pandemia pude hacer un streaming desde un teatro, fue un enorme alivio, porque yo levantaba la vista, no veía al público, pero veía una sala oscura, cuanto menos, y tenía un telón atrás. Lo demás es muy difícil, muy seco, muy difícil.
Pues seguramente, Luis Pesetti, como muchas personas, tuvimos que adaptarnos a la tecnología para seguir adelante. Ustedes recordarán que los espectáculos de Luis Pesetti se caracterizan por una gran interacción con su público, fundamentalmente los niños, con quien hace siempre una serie de dinámicas. Ahora, frente a la pantalla, pues esto representaba todo un reto que sin duda le generó una gran dosis de estrés, como lo comentaba Alejandro Sánchez, nuestro radioescucha, dice: a mí me estresa que el servidor depende de una empresa externa que nos atiende y cada mes cambian permisos de cómo acceder a ciertas carpetas, por lo que hay que pedir a los dueños para que vengan a la empresa a hacer manualmente los permisos computadora por computadora, y se pierden muchísimas horas en esto. Es desesperante, nos dice nuestro radioescucha. El uso frecuente de la tecnología y teletrabajo requiere también de líderes que se adapten a esta nueva realidad y reciban capacitación para generar productividad, por una parte, pero sin afectar la salud física y mental de los trabajadores a su cargo. Escuchemos al doctor Manuel Pando, presidente de Pienso en Latinoamérica.
El Expreso de las 10.
También es muy importante que los líderes en las organizaciones consideren formas de retroalimentar y reconocer el trabajo de las personas.
Por eso es lo que hablábamos del liderazgo a distancia. Ahora, hay muchos líderes que incluso lo hacían bien, porque sabían en qué momento, de acuerdo a cómo veían a Juan, tenía que decirle: a ver, Juan, te echo una mano porque te veo que estás hecho bolas ahí. O tenía que pasar y decirle: ánimo, ya va a acabar la jornada, ya nomás te queda una hora, échale ganas porque te veo cansado. Ahora no veo nada, ¿cómo quieren que haga mi liderazgo? ¿Cuáles son las señales que debo de leer? Pues tengo que aprender eso también. Y ahora tengo que aprender a programar esas retroalimentaciones, aunque no esté viendo. Entonces tengo que hacer ese correo, como tú dices, diciéndoles: oigan, aquí vamos, echemos las ganas, etcétera. Y tengo que tener esas reuniones, y tengo que buscar en el otro liderazgo, el cotidiano y en vivo. Yo esperaba el momento para actuar. Ahora no puedo esperarlo, ahora tengo que crear el momento para actuar en el liderazgo a distancia. Pero volvemos a lo mismo, si no me formaron, si no me capacitaron, pues la verdad es que me quedo parcializado. Y entonces solo sé dar instrucciones, recibir las retroalimentaciones que me da la plataforma o el software que se está utilizando, y si bien nos va, enviar algún correo diciendo: usted va bien, usted va mal, o tener alguna pequeña junta cuando esto es permitido por el Zoom, y no tengo más herramientas. Entonces, ¿cómo saco provecho de tan pocas herramientas? ¿Cómo hago que una convivencia tan limitada pueda yo ejercer un buen liderazgo? Y también, bueno, tener los programas de apoyo, de respaldo a la cuestión de la salud mental de los trabajadores. Sabemos que toda esta pandemia se dio el incremento en la venta de ansiolíticos. Está altamente dirigido hacia el trabajo. En algunos casos, de más. En todos, hasta en los casos más sanos, son 8 horas, 10 horas que estás trabajando, y si no, pensando en el trabajo, etcétera. Entonces, es un ambiente muy propicio para poder hacer promoción a la salud mental.
Y para finalizar con esta reflexión en torno a nuevas realidades, nuevos factores de riesgo psicosocial, en este caso como es el tecnoestrés, vamos a escuchar las recomendaciones del doctor Pedro Gil Monte como parte de esta entrevista que realicemos con él hasta Valencia, España. ¿Por qué es importante en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo hablar de estos temas, aprovechar esta fecha para reflexionar acerca de ello?
Yo lo voy a decir con una frase que me dijo una compañera de México, una profesora de México, y me dijo una frase que a mí me llamó y la tengo siempre en mente, ¿no? Es, santo que no se procesiona no tiene devotos. De tal manera que aquello que no está presente se olvida. Consecuentemente, si estos temas de manera regular no hacemos ver que están ahí y que siguen siendo un problema, al final es que esto se olvidará. De manera que, pues en el caso del acoso psicológico, los agresores agresoras tendrán más impunidad para llevar a cabo sus conductas violentas, empresarios empresarias sin escrúpulos tendrán más facilidad para explotar a los trabajadores y trabajadoras, y al final lo que tendremos será pues más problemas de salud mental, más suicidio, más abuso de derechos de las personas, y de eso es de lo que estamos hablando en última instancia, de la dignidad del ser humano.
¿Qué recomendación podría compartir con el público que nos escucha a través de las 9 emisoras de Radio Universidad, a las organizaciones, pero también a las personas, para prevenir estos nuevos factores psicosociales de riesgo y finalmente también construir un ambiente organizacional favorable?
Yo fundamentalmente lo que diría desde un punto de vista empresarial, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los empresarios, invertir en salud laboral es invertir en beneficios empresariales. Y eso está demostrado. Sí. Cada céntimo, cada centavo, cada peso, cada dólar, cada euro que se invierte en salud laboral, en seguridad y salud en el trabajo, está demostrado estadísticamente, con estudios de economistas, que redunda en un beneficio empresarial. Esa visión de que si yo no invierto en mis trabajadores voy a tener más beneficio, eso es cierto a corto plazo. Pero a medio y largo plazo, obviamente son pérdidas, porque estamos perdiendo todo el capital humano que estamos formando, que estamos entrenando, personas en las que confiamos, todo eso acaba perdiéndose. Y eso, obviamente, pasa factura económica a la empresa. Eso desde esa perspectiva, de la perspectiva económica, para sensibilizar a empresarios, empresarias que nos pueden estar escuchando y que sean conscientes de que invertir en seguridad y salud en el trabajo no es un gasto, es una inversión que van a rentabilizar. Por otra parte, está la faceta de ser humano. Todas las personas pues tienen derecho a un trabajo digno. Y eso es así, marcado por la Organización Internacional del Trabajo. Todos los seres humanos, con independencia de su condición, de su raza, de su sexo, de sus creencias, por hecho de ser humanos, tienen derecho a la seguridad, a la salud, a que se les trate de manera digna como seres humanos. Y de lo que estamos hablando también es de esto, que tratar a las personas con dignidad, que respetar a los seres humanos, al final, es una cuestión de valores, de ética, pero que ya digo, también de manera secundaria va a tener beneficios empresariales. Y por eso es importante, es un mensaje que yo mandaría a aquellas personas que nos estén escuchando, que por una cuestión, ya digo, de derechos humanos, y yendo más allá, por temas económicos, es importante invertir en estos temas.
Doctor, pues estamos terminando esta conversación. Yo le agradezco que nos haya compartido un poco de su tiempo para brindar esta información tan valiosa. Le mando un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco, acá en México.
Reciba también un abrazo desde Valencia, en España.
Pues un agradecimiento por estas recomendaciones al doctor Pedro Gil Monte, doctor en psicología, quien nos habla de tecnoestrés. Un saludo para Carlos, que se ha comunicado desde Autlán y dice: tuve la experiencia de dos alumnos que me llamaron la atención por no responder mensajes de WhatsApp en mi día de descanso y me decían que como coordinador era mi responsabilidad responder. También me ha pasado que algunos jefes esperan que respondamos los mensajes a altas horas de la noche o que a la mañana siguiente espera que ya hayamos leído todos los mensajes que nos mandó por la noche. Algunas experiencias. Ya les había comentado, para conmemorar el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, Pienso en Latinoamérica ha preparado diversas conferencias virtuales relacionadas con la salud ocupacional. Si quieres conocer más, te invito a que visites www.piensoenlatinoamerica.org o bien, si quieres escribir un correo, en piensoac@yahoo.com.mx. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Para llegar a tus oídos necesito cantar, mover el aire, crear sonido.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.